El Salmo 40. Al músico principal, Salmo de David. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar el pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio, ofrenda, no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto, expiación, no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. ¿Quieres, oh Jehová, librarme? Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pavos su afrenta los que me dicen, ¡ea, ea! Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Amén. Ese es el salmo que necesitamos hoy de parte de la palabra inspirada de Dios. Vamos a orar que nos enseñe en esta tarde. Gracias, Padre, damos por tu palabra. Que tenemos la confianza que no estamos aquí para escuchar simplemente palabras de un hombre que no nos van a ayudar, opiniones humanas que no necesitamos, sino la palabra perfecta e inspirada de nuestro Dios. Entonces te pedimos, Señor, que podamos recibir la predicación como tu palabra, y tú vas a estar hablándonos. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones para salvación para algunos, o para santificación, para confrontarnos con el pecado y para animarnos, que tú estás con nosotros y que podemos confiar en ti. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Los primeros versículos del Salmo 40 son muy conocidos. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Son versículos conocidos porque proveen al Hijo de Dios con un alivio divino, porque nos hablan de una situación que entendemos muy bien. A veces en la vida nos sentimos como el salmista aquí, como en un pozo de desesperación, atrapado como en lodo cenagoso. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo salir de la tribulación, no sabemos cómo salir del hábito de pecado. No vemos ninguna salida, ninguna posibilidad de que las cosas mejoren, y tampoco vemos nada que nosotros podemos hacer para solucionar el problema. En verdad es como estar en un pozo profundo, lentamente hundiéndonos hasta que estemos en el lodo hasta nuestros cuellos, sabiendo que en cualquier momento vamos a desaparecer abajo del lodo y nunca jamás poder levantarnos. Así nos sentimos a veces. Tal vez te sientes así ahora. Tal vez has pasado por momentos así en tu vida, en esos meses pasados. Estoy seguro que sí, porque es normal. Y espero que podamos seguir apreciando nuestras Biblias, especialmente los Salmos, porque nos hablan de situaciones reales. La Biblia nos habla de cómo es la vida, no siempre como queremos que sea la vida. David había pasado por momentos así. Y él había hecho lo correcto, como vemos aquí desde el principio, en los primeros versículos. Y él da gracias a Dios porque le rescató, le había ayudado en su tiempo de tribulación y angustia. Y debido a lo que Dios había hecho por David en el pasado, David, en el resto del Salmo, pide la ayuda de Dios en su situación actual. Entonces ya tiene la confianza que Dios va a responder en su momento actual de dificultad, así como había respondido en el pasado. Y eso es precisamente lo que nosotros necesitamos también. Primero, entender y aprender cómo Dios rescata a sus hijos. Entender que Dios siempre rescata a sus hijos. Y después de ver esto, tener la confianza a pedir a Dios que lo haga para nosotros ahora. Es una cosa saber que Dios lo ha hecho en el pasado. Es otra cosa saber que Dios lo ha hecho en el pasado y por eso confío que lo va a hacer ahora para mí. Es lo que vemos aquí en este Salmo. Primero vamos a ver cómo Dios ha rescatado y sigue rescatando a sus hijos, en versículos 1 y 2. Y después vamos a ver en este Salmo cómo vivir en consecuencia. Primero leemos, otra vez en versículo 1, lo que David había hecho. David dijo, pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. La frase pacientemente esperé tiene la idea de una expectación persistente, algo arduo, que David estaba activamente esperando con perseverancia. Entonces no es que simplemente pidió a Dios una vez e inmediatamente Dios respondió. No. No es que tenía que esperar una semana, un mes, y después Dios le rescató. La frase que nos hace pensar en un largo tiempo, mientras David estaba sufriendo, pero también perseverando en oración y esperando con paciencia la respuesta de Dios. Es muy importante porque a veces pedimos a Dios por la respuesta, por la solución, por el alivio, y no responde inmediatamente, entonces dejamos de orar. Oré una vez, ¿por qué Dios no me respondió? Oré una semana, oré un mes, oré un año. Y no sabemos cuánto tiempo Dios quiere que estemos en la tribulación. Necesitamos esperar pacientemente y perseverar en oración. Eso vemos desde el principio del Salmo, lo que debemos hacer cuando estamos atrapados por la tribulación. Tener paciencia, esperar en Dios y perseverar en oración. Y tenemos que preservar la oración no porque Dios no nos escuche la primera vez. No tenemos que convencer a Dios para que responda a nosotros, sino que Dios permite que la prueba continúe para que nosotros crezcamos, para que aprendamos cómo orar y cómo perseverar en oración, cómo esperar pacientemente a Dios. Después leemos de lo que Dios hizo en respuesta a la oración de David. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. David, o vemos que Dios hizo caso a lo que David pidió. Dios puso atención a su petición, oyó su clamor y respondió. Nos dice lo que hizo. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Aquí la imagen es de un pozo muy profundo de lodo, de pantano, en donde una persona iba a hundirse si no fuera rescatada. A veces un pozo así fue usado como un tipo de prisión. Por ejemplo, en la Biblia leemos en Jeremías 38 que el profeta Jeremías fue echado en una cisterna que estaba en el patio de la cárcel. Dice en el pasaje que en la cisterna no había agua, sino cieno, lodo. Y se hundió Jeremías en el cieno. Iba a morir allí hasta que Dios obró para rescatarle. Y esto ilustra perfectamente lo que leemos aquí en el Salmo 40. No es que David literalmente estaba en un pozo físico, pero la situación en la cual se encontró, debido a su pecado, como vemos más adelante, era como estar en un pozo de lodo, un hoyo de corrupción, como dice Isaías, del cual él no vio la posibilidad de poder salir. Como mencioné al principio, estoy completamente seguro que cada cristiano se encuentre en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, en un momento u otro en su vida. Puede suceder por varias razones. Por su propio pecado, por ejemplo, como lo que pasó con David, cometió adulterio. Y para cubrir eso, tiene que también cometer homicidio y pecado tras pecado tras pecado, y no puede salir. Eso nos pasa con nosotros también, pecamos, y para cubrir el pecado pecamos más y más y más. A veces decimos, ¿cómo salgo de eso? Puede suceder por las pruebas, que a veces parecen demasiadas y nos abruman. Puede suceder por los malos hábitos, parece que no podemos salir de los hábitos de tantos años atrás. O cualquier sufrimiento que Dios ordena en nuestras vidas. Pero lo que Dios hizo para David aquí, es lo que puede hacer para nosotros también. Lo dice el versículo 3. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Dios le rescató. Dios le ayudó. No inmediatamente, pero en su tiempo puso sus pies sobre la roca y le plantó en tierra firme. Los hermanos, no importa lo que es por el cual están pasando, ya sea disciplina por el pecado o cualquier tribulación que Dios ha ordenado para sus vidas, para su santificación. Dios es fiel. Y cuando regresas a Él, Él te puede sacar del pozo de la desesperación y poner tus pies en tierra firme, dándote la confianza para continuar y también dándote la confianza para tus futuras tribulaciones. Porque en ese salmo, David toma lo que le había pasado y cómo Dios le había rescatado y lo usa como la base sobre la cual pide la ayuda de Dios en confianza para su problema actual. Esa es parte de la razón por la cual Dios manda tribulaciones en nuestras vidas, para que crezcamos y tengamos más confianza en Él para la siguiente tribulación. A veces queremos que Dios nos quite la tribulación inmediatamente, pero Dios quiere enseñarnos algo para que la siguiente vez que pasemos por la tribulación, y sí, vamos a pasar por muchas, pues ya estamos más preparados. Entonces, en el resto de este salmo vemos esto. Vemos cómo David respondió a la ayuda de Dios, cómo la usó como base para dar en confianza para más ayuda. Vamos a ver aquí que puesto que Dios ha rescatado y sigue rescatando a sus hijos, podemos orar en confianza mientras le servimos y esperamos su ayuda. Vemos aquí en primer lugar, puesto que Dios rescata a sus hijos, podemos confiar en Él. Eso vemos en versículos 3 a 5. Ya vimos el rescate en versículo 2, que Dios sacó a David de este pozo y puso sus pies sobre peña. Pero vemos también en versículo 3 que después de rescatarle, Dios puso en su boca cántico nuevo y alabanza a su Dios. Entonces podemos ver con esto cómo David respondió a la liberación de Dios. Respondió empezando a alabar y adorar a Dios, mostrando la confianza en Él, porque no adoramos ni alabamos a una persona en quien no tenemos confianza. Pues leemos aquí de David alabando a Dios, como vemos también más adelante en versículo 5, podemos ver su confianza. Pero no solamente él, porque es interesante en versículo 3, que David dice que Dios puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos, y temerán y confiarán en Jehová. La reacción de confianza no solamente fue la reacción de David, sino de los demás que podían ver lo que había sucedido en la vida de David. Es decir, que nunca olvidemos, hermanos, que parte de la razón por las tribulaciones de nuestras vidas es para que Dios también las use para ayudar a otros. A veces para avisar a otros, o a veces para dar más confianza en su Dios. Y en parte por eso siempre hablamos aquí de compartir en la iglesia lo que estamos sufriendo. No solamente porque necesitamos oración y ayuda, aunque es la verdad, sino también para que otros puedan ver lo que está pasando en sus vidas y vivir y temer y confiar en Dios. Entonces, cuando nosotros no compartimos con la iglesia, con los hermanos, lo que estamos pasando, las tribulaciones, lo que Dios está haciendo, no solamente estamos afectando a nosotros mismos, estamos quitando la bendición de la iglesia. Queremos ver lo que Dios está haciendo en ustedes, para que también veamos y temamos y confiemos más en Dios. otra razón por la cual no deberíamos sufrir solos. No es bueno para nosotros y no es bueno para la iglesia tampoco. Vemos más confianza de David en el versículo 5, cuando sigue alabando a Dios. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas, tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablar de ellos, no pueden ser enumerados. Hermanos, esas son palabras de un hombre que conoce a su Dios y por eso confía en él. David se enfoca en las maravillas de Dios, en sus pensamientos para con sus hijos. Dice, yo no puedo contar tus maravillas, yo no puedo anunciar todo quién eres. La persona que se maravilla de Dios, la persona que alaba a Dios, así es la persona que confía en Dios. Y por supuesto, versículo 11 también, cuando David ya pide en su tribulación actual, Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. También vemos confianza. ¿Por qué? Porque no vamos a pedir la ayuda de alguien en quien no tenemos confianza. Supuesto que Dios le había rescatado antes, tiene toda la confianza para seguir pidiendo en su problema actual. Entonces, primero, puesto que Dios rescata a sus hijos, podemos confiar en Él. Pero también, puesto que Dios rescata a sus hijos, podemos vivir por Él. Es decir, nuestra gratitud por lo que Dios ha hecho cuando nos rescata esas tribulaciones debería llevarnos a servirle, vivir por Él, dedicar nuestras vidas a Él, al Dios que merece nuestro todo. Eso vemos en versículos 6 a 8. Sacrificio, ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto, expiación no es demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el royal libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Vamos a examinar lo que David dice aquí. Primero en versículo 6 dijo, sacrificio y ofrenda no te agrada. Más adelante, holocausto y expiación no has demandado. Es muy interesante porque ahora es la verdad, no ofrecemos sacrificios. En el tiempo de David, todavía fue mandamiento de Dios. David hubiera pecado en contra de Dios si no estaba ofreciendo esos sacrificios y holocaustos. Todavía fue requisito de Dios. Entonces David no puede estar diciendo que Dios en ese tiempo no quería sus sacrificios. Pero David se dio cuenta que Dios quiere más que solamente la acción externa, sino que el corazón. Pues dice que Dios había abierto sus oídos. Ahora entiende lo que Dios quiere con el sistema de sacrificios. Necesitamos entender y tener eso muy claramente, que los judíos en el Antiguo Testamento no fueron salvos por los sacrificios. Tenían que hacerlos como parte de la ley de Dios. Pero fueron salvos por la persona a quien los sacrificios apuntaban, quien es Cristo. Fueron salvos por Cristo exactamente como nosotros somos salvos por Cristo. No hacía nada para un judío ofrecer su sacrificio sin entender por qué lo estaba haciendo, sin hacerlo con corazón arrepentido y con fe. Y el problema es que muchos judíos, tal vez la mayoría, siempre ofrecían sus sacrificios así, más como costumbre externa. No es como un ritual mandado por Dios, pero sin entender lo que Dios realmente quería. Dios quiere el corazón. Dios quiere todo el ser. Dios no estaba ni está satisfecho con un ritual meramente externo. Lo que leemos también en el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Sí, es lo que Dios quiere, el arrepentimiento, el corazón contrito, no solamente algo externo. Eso vemos repetidas veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, lo que Samuel dijo a Saúl en 1 Samuel 15, 22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O en Oseas 6:6, porque en misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El punto es que lo externo solamente tiene valor si es hecho de corazón. Entonces David aquí entiende que lo importante para Dios es hacer su voluntad, no simplemente hacer algo externo como costumbre. Entonces tiene sentido lo que David dice en versículo 7-8. He aquí vengo. David reconoce no solamente que doy mi sacrificio, pero vengo yo para hacer tu voluntad. Dios me quiere a mí, quiéreme todo. Dice, como está escrito en el rollo del libro. El rollo del libro tiene que referirse a las Escrituras. Lo que Dios ha dicho, lo que Dios tiene que decir a David específicamente, porque dice en el rollo del libro, está escrito de mí. David reconoció que la palabra de Dios no solamente es para el pueblo en general, es para mí. Yo tengo que obedecer, yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Y David obedeció lo escrito, no a fuerzas, sino con gozo. Dice, hacer la voluntad de Dios le agrada. Eso nos recuerda el hombre en el Salmo 1, ¿verdad? En la ley de Jehová está su delicia, no su costumbre, no su deber, su delicia, le agrada, lo hace de corazón, es lo que Dios quiere. Cuando Él nos rescata, esto debería llevarnos a vivir por Él. En tercer lugar, puesto que Dios rescata a sus hijos, podemos compartir con otros quién es Él. Otra vez vemos versículo 5, que David estaba alabando, adorando a Dios ante otros. David naturalmente quería decir a otros, contar a otros lo que él había recibido, lo que Dios había hecho en su vida. También versículos 9 y 10. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Y así es, naturalmente, cuando Dios obra en alguien. Cuando nosotros vemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para salvarnos, para rescatarnos en las tribulaciones en la vida, no podemos quedarnos callados. Imposible, queremos decirlo a todos, queremos contar a todos en la familia, los amigos, los vecinos, queremos que todos sepan lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces piensa tú, ¿qué has hecho Dios en tu vida? ¿Qué has hecho Dios por ti? Si eres un cristiano, por lo menos te ha salvado, te ha rescatado de tus pecados, entonces tienes algo que decir. Tú deberías vivir constantemente alabándole y adorándote ante todos. También en la vida cristiana Dios nos sostiene, nos ayuda, nos fortalece. Entonces pregúntate, ¿tú cuentas las maravillas de Dios ante otros porque no te puedes contener? ¿Tienes que hablar lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Tú publicas su fidelidad ante todos o refrenas tus labios? Porque te da pena, te da miedo. Deberíamos alabarle ante todo el mundo para que los incrédulos le conozcan y sean salvos. Y debemos alabarle también, como dice David, aquí en la grande congregación, en la grande asamblea, ante los cristianos, para que nosotros también nos juntemos contigo para alabar a Dios juntos. Y finalmente, en este salmo vemos que, puesto que Dios rescata a sus hijos, podemos esperar su ayuda. Eso vemos en versículos 11 a 17. Porque vimos en los primeros 10 versículos cómo David había sido rescatado y librado de Dios en el pasado. Ya vimos su confianza, su deseo de compartir con todos, su reacción natural de ya servir a Dios, vivir por Él. Pero ahora, en el versículo 11, llegamos a su dificultad actual. Ya llegamos a su petición a Dios en este salmo, que hace basada en su confianza en cómo Dios le había ayudado en el pasado. Ven conmigo, versículo 11. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Entonces, David había recibido misericordia de Dios en el pasado, y aquí la pide otra vez. Sabe que Dios le guarda siempre, y por eso pide que Dios siga haciendo lo que siempre ha hecho. Leemos versículo 12, que le había rodeado males sin número. Específicamente, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Él quiere la ayuda, la misericordia de Dios debido a su propio pecado, debido a las consecuencias de sus iniquidades. Y aquí David, así como nos hemos pasado, que hemos visto, reconoce la maldad de sus pecados. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Y por eso ruega Dios, versículo 13, quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Aquí está pidiendo con confianza debido a lo que Dios había hecho con él en el pasado. Después, como siempre, sus enemigos también quieren aprovecharse de él. En versículos 14 y 15, sean avergonzados y confundidos aún en los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en paz de su ofrenda los que me dicen, ¡ea, ea! ¿Recuerdan lo que vimos en el pasado, en el salmo pasado? ¡Ea, ea! Es como apuntando con el dedo, acusando a David de algo que no había hecho. Lo mismo que vemos en Salmos 35 y 37. Los enemigos de Dios quieren destruirle. Pero David no quiere que ellos tengan razón para blasfemar más en el nombre de Dios. En contraste, en versículo 16 se enfoca en los justos. Gócense y alégrense en ti todos que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Lo que David quiere es que en vez de que los impíos blasfemen más a Dios, David quiere que Dios obre en su vida para que los demás puedan ver y el nombre de Dios sea exaltado. Como decimos, que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces no está pidiendo simplemente por la destrucción de los enemigos, sino para el gozo del pueblo de Dios. Está diciendo, Dios, por favor, responde a mi oración para que tus hijos vean lo que estás haciendo en mí y puedan alabarte y enaltecer tu nombre. En el último versículo de Salmo regresa a su petición personal. En la Reina Valeria dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Que sin duda es la verdad. Pero es más probable que aquí es más una petición que una afirmación. Pues dice otra traducción, y a mí, pobre y necesitado, quiere el Señor tomarme en cuenta. David dice, yo soy pobre, necesitado, afligido, y necesito que Jehová piense en mí, que me tome en cuenta, que actúe para mi bien, porque aquí pensar en ese contexto es considerar y después hacer algo. David pide, mi ayuda y mi libertador es tú, Dios mío, no te tardes. Dios le había ayudado en el pasado, ahora David necesita su ayuda otra vez, urgentemente, pero confía que lo va a hacer, porque conoce a su Dios y confía que va a responder. Ahora que veamos algunas aplicaciones prácticas para nuestras vidas. En primer lugar, los versículos 1 a 3 de ese Salmo no solamente describen lo que podría ser la situación de cualquier hijo de Dios en su vida, sino también ilustran lo que Dios hace en la salvación. Otra vez, ven conmigo. Dice en versículo 2, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Naturalmente, cada ser humano está hundido en el pozo de su propio pecado, atrapado en el lodo de sus iniquidades y sin la posibilidad de poder salir en sus propias fuerzas. La Biblia nos dice que estamos muertos en delitos y pecados y separados de Dios. Y la única esperanza es Dios mismo, quien oye el clamor del arrepentimiento y puede sacar a cualquier persona de cualquier pozo. Es decir, no importa cuánto lodo hay, no importa cuánto pecado has cometido, Dios te puede salvar. En la salvación, Él pone los pies sobre peña, sobre la roca, quien es Cristo, endereza nuestros pasos y nos pone en camino de la vida. Tengo que preguntar a todos, ¿tú has sido rescatado? ¿O tú sigues en el pozo de desesperación de tus pecados? ¿Tú sigues hundiéndote en el cielo, en el lodo, a punto de morir para siempre? ¿O Dios te ha dado un cántico nuevo, alabanza a tu Dios, que todos pueden ver? La única solución a tu pecado es Cristo. La única roca y el fundamento firme. Y fíjense que lo que vemos en versículo 3 es el orden bíblico en la salvación. La gente ve, después teme a Dios y después confía en Él. Así es la salvación. En primer lugar, la cosa más importante para las personas en Cristo es que tiene que ver su necesidad. Tiene que reconocer que está en el pozo de la desesperación. Tiene que ver que está en lodo cenagoso y que no puede salir. Tiene que ver que está en necesidad y que no puede hacer nada para ayudarse a sí mismo. Que necesita a Dios. Que necesita la salvación. Primero, ver la necesidad. Pero muchos ven lo que Dios ha hecho. Muchos vienen a la iglesia, escuchan lo que Dios ha hecho. Muchos leen la palabra y ven lo que Dios ha hecho. Y se quedan sus pecados. Prefieren el pozo de la desesperación que ser salvo por Cristo. Prefieren hundirse en el lodo cenagoso de sus pecados, porque supuestamente disfrutan sus pecados mucho, que ser rescatados y puestos en tierra firme. Qué triste. Entonces, no solamente es ver, sino después temer y confiar en Dios. Entonces, uno exhorta a todos a ver su necesidad. Pero no solamente quedarse con eso, no solamente reconocer la necesidad, sino también tomar el siguiente paso y temer a Dios, y conocer a Dios, y confiar solamente en Él para la salvación. Esa salvación solamente en Cristo, quien murió por nosotros, quien vivió por nosotros, para darnos una salvación que nosotros no merecemos. Fíjense que no tenemos que ir muy lejos para encontrar a Cristo en ese salmo, porque el autor de Hebreos cita versículos 6 a 8 para hablar de Cristo y su sacrificio en la cruz. Ven conmigo en Hebreos y capítulo 10, versículos 5 a 10. Aquí podemos ver cómo el autor del libro de Hebreos entiende que Cristo cumple perfectamente el Salmo 40. Hebreos 10, versículos 5 a 10. El contexto aquí está hablando de Cristo. Y dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El autor de Hebreos está tomando el Salmo 40 y pone las palabras en la boca de Cristo cuando viene al mundo para vivir y morir por nosotros. Eso se explica. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas te ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Está diciendo, Cristo vino y cumplió perfectamente las palabras de David en el Salmo 40, porque vino para hacer la voluntad de Dios. Y después de que Él se ofreció a sí mismo en sacrificio por nosotros, Dios ya no quiere más sacrificios. Cristo ha hecho todo. Dice aquí, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. No hay necesidad de más sacrificios, porque Cristo ya ha hecho todo. Y por eso nosotros tenemos la salvación en Él. Lo que eso significa para el incrédulo es que no tienes que hacer nada para merecer tu salvación. De hecho, no puedes. Es imposible. No puedes hacer nada para ganar la salvación. Cristo ha hecho todo por ti. Lo que significa esto para el cristiano es que aquí vemos un gran ejemplo de Cristo, quien se sometió a su Padre cuando vino a hacer su voluntad. Cristo mismo dijo en Juan 8:29, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cristo siempre hizo lo que le agradó al Padre. Aquí tenemos que preguntarnos, ¿también nos agrada hacer la voluntad de Dios? La primera pregunta es si hacemos la voluntad de Dios. Eso vamos a ver en un momento. ¿Pero también nos agrada hacer la voluntad de Dios? No podemos cumplirla perfectamente como Cristo, pero recuerden que David primero escribió sus palabras. David dijo: me agrada siempre hacer tu voluntad, oh Dios. Y así debe ser para nosotros también. Deberíamos ver lo que está escrito en el rollo del libro y hacerlo. Tenemos que ver lo que está escrito en la Biblia y hacerlo. Porque solamente en la Biblia encontramos cómo deberíamos vivir. Después de hacerlo, después de ver la voluntad de Dios y hacerlo, también tenemos que hacerlo con actitud gozosa. He aquí, vengo para hacer tu voluntad, no a fuerzas, no con actitud de quejas, sino emocionados, gozosos para poder obedecer a Dios y cumplir su voluntad. ¿Cómo respondes tú a lo que Dios te dice en su palabra? Cuando la lees, cuando la escuchas en la predicación, en un estudio, en tu propio tiempo con Dios, ¿resistes o te sometes y lo haces? David dijo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tú puedes hacer esto en toda honestidad. Me agrada, oh Dios, hacer tu voluntad. No lo hago porque el pastor me lo dice. No lo hago porque alguien me fuerza a hacerlo. No lo hago por culpa, por costumbre, sino es mi delicia. ¿Esa es tu actitud? Espero que sí, pero entiendo que no siempre es tan fácil. No ser honestos con nosotros mismos. Porque la palabra te confronta. Te confronta en la predicación. Te confronta en tu propia lectura. Te confronta a veces por medio de un hermano en la iglesia. ¿Cómo respondes? Ya ves lo que es la voluntad de Dios, pero es difícil, no te gusta, no te es cómodo. ¿Lo haces? Y si lo haces, ¿lo haces con agrado? ¿Con gozo? ¿Felizmente? Porque si no, realmente no es obediencia, es lo que enseña a mi hijo. Tiene que obedecerme, que tiene que obedecerme con una actitud gozosa. Con un corazón feliz, porque si no, no está obedeciendo. Si es así, para nosotros en este mundo, ¿cuánto más con Dios, quien nos ha salvado? Ahora, para que entendamos y para que no nos confundamos, vamos a ver un ejemplo. En el Nuevo Testamento tenemos muchos mandamientos. Voy a usar uno como ejemplo. Tenemos el mandamiento de ofrendar, ¿verdad? El mandamiento es el mandamiento. Pero también Dios nos dice que debemos hacerlo como dadores alegres. Debemos ofrendar a Dios gozosamente. La tendencia que tenemos en la ofrenda o en cualquier otra cosa es decir, bueno, entonces no lo hago hasta que lo pueda hacer gozosamente. Entonces, no ofrendo hasta que en verdad sea un dador alegre. Okay, no, que no vayamos a los extremos. El mandamiento es el mandamiento si quieres obedecer o no, si tu actitud está bien o no, tienes que obedecer. Punto. Es mandamiento de Dios, tenemos que obedecer. Ofrenda, asistir los domingos, lo que sea, cualquier mandamiento. Pero la prueba de un cristiano maduro es que tiene como meta no solamente obedecer, sino también obedecer con gozo. Obedecer como delicia. Dice en 1 Juan que los mandamientos de Dios no son gravosos. Entonces, entiéndeme para que no sea confuso. Primero es obedecer. Porque Dios dice, hacemos, si nos gusta o no. Tenemos que obedecer a fuerzas. Pero no queremos hacerlo a fuerzas, porque a Dios no le agrada que solamente lo hacemos externamente. Él quiere que lo hagamos de corazón. Que Dios nos ayude a hacerlo, porque ese es nuestro problema, ¿verdad? Primero es difícil para nosotros obedecer, y después hacerlo con agrado, con gozo. Necesitamos su ayuda, necesitamos obrar, necesitamos trabajar en nuestras vidas ahora para que seamos diferentes. Y finalmente, si estamos, quiero que pensemos en cómo Dios nos ha ayudado en el pasado para que tengamos confianza para las pruebas actuales. Cristiano, ahora estás en el pozo de la desesperación, diciendo como que estás en el lodo cenagoso. Tal vez es por tus pecados, tal vez es por una tribulación. La respuesta es la misma. Busca a Dios. Espera con paciencia. Persevera en oración. Y Él promete, en su tiempo perfecto, inclinarse a ti y oír tu clamor. lo ha hecho en tu salvación, ¿verdad? Ya te ha rescatado de tus pecados, también lo va a hacer en tu vida cristiana. Entonces, si Él te ha sacado de tus pecados, te ha salvado de eso, ahora vive por Él, vive en alabanza, vive, como dice Hermanos 12:1, como sacrificio vivo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es el sacrificio que Dios requiere. Dios no quiere simplemente tus palabras. Dios no quiere simplemente tu asistencia a la iglesia. Dios no quiere simplemente algunos actos que son comunes para todos los cristianos. Él quiere tu todo. Todo tu cuerpo, todo tu ser, toda tu mente, todo tu corazón. Y no tenemos que adivinar lo que Dios quiere, lo que Dios quiere que hagamos, sino que Él nos ha dicho. En el rollo del libro está escrito de nosotros. En la Biblia encontramos lo que Dios quiere que hagamos. No podemos decir que nos agrada hacer la voluntad de Dios cuando no obedecemos su palabra. No tiene sentido. Tenemos que leerla, escucharla, hacerla en su prioridad y después obedecerla para vivir en obediencia a nuestro Dios. Entonces, si Dios te ha rescatado de tus pecados, vive por Él. Y ten la confianza que si Él te ha ayudado en el pasado, lo va a hacer ahora también. Si te ha salvado, ahora esta vida te va a rescatar. Si Él te ha ayudado en el pasado, lo hará también en el presente y en el futuro. Vamos a orar. Damos gracias, Dios, por este salmo y por esta confianza y ánimo que nos das. Nos has rescatado del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso de sus pecados. Ya somos hijos en vez de enemigos. Nos has puesto sobre la roca, quien es Cristo, y somos justificados. Tenemos la vida eterna y eso no va a cambiar. Señor, has hecho todo eso para nosotros. Ayúdanos a no dudar de que en la vida también nos vas a ayudar. Danos confianza. Ayúdanos a meditar en ti y alabarte. Y después orar con confianza. Que así como nos has ayudado en el pasado, lo vas a hacer también ahora y en el futuro. Ayúdanos a vivir por ti, con gozo. Ayúdanos, Señor, a obedecer todos tus mandamientos, pero no solamente a fuerza, Señor, porque tú quieres no solamente las cosas externas, sino tú quieres que lo hagamos de corazón. Ayúdanos a obedecerte entonces con gozo. Te pedimos, Señor, también que obres en el corazón de cualquier persona que todavía está hundiéndose en el pozo de sus pecados. Tal vez no se da cuenta, y te pedimos, Señor, que hoy pueda darse cuenta de su situación tan desesperada. Tal vez se da cuenta, está buscando otra solución. Te pedimos, Señor, que puede ver que solamente en ti puede encontrar la salvación. Entonces, Señor, usa tu palabra ahora, aplícala a nuestros corazones para salvación, para ánimo, para cambiarnos, Señor. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.